Salmo 78. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios es persistente en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Dios es persistente en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Aquí en Salmo 78, realmente es un testimonio de la fidelidad de Yahweh, nuestro Dios, a pesar de la rebeldía, a pesar del rechazo, a pesar del abandono del pueblo de Dios hacia Dios. Que no les interesa seguir a Dios, no les interesa guardar sus mandamientos, no les interesa escuchar la palabra de Dios. Y dudan de Dios, y no son fieles, y son rebeldes, y le abandonan, y no reflejan el carácter que Él desea que reflejen, no reflejan la fidelidad que deben de reflejar. Pero aquí, a pesar de la rebeldía del pueblo, aquí en Salmo 78, vemos cómo sobresale la bondad de Dios, sobresale la misericordia de Dios. Y aquí el Salmo 78 empieza con la palabra ¡escucha! Ahí en versículo 1, después que nos da el título, dice Masquil de Asaf, dice ¡escucha, pueblo mío, mi ley! ¡Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca! Y lo que Dios desea es que atendamos a su palabra, que escuchemos su voz. Que no seamos rebeldes, que no seamos infieles, que no le abandonemos, que no le rechacemos. Y este salmo nos ayuda a evaluar nuestra vida, a considerar nuestro corazón, considerar nuestras metas, considerar cuál es nuestra actitud hacia Dios. Es un salmo que nos debe de ayudar a alabar a Dios por su gran misericordia, porque enfatiza la gracia de Dios a pesar del pecado de su pueblo. Enfatiza los milagros de Dios a pesar de la rebeldía de su pueblo. Y por ello quiere que escuchemos su palabra. Y vuelve a enfatizar lo que Dios ha hecho en el pasado y cómo Él se ha demostrado fiel vez tras vez. Por ello enfatiza la misericordia persistente de Dios. Porque Dios es fiel en mostrar misericordia. Y en este salmo vemos cómo Dios quiere que su pueblo le escuche. Dios nos quiere enseñar. Dios quiere todo nuestro corazón. Y Él quiere que enseñemos a las generaciones venideras las maravillas de Dios. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere nuestra lealtad. Dios quiere que confiemos en Él, que sigamos su ley. Él quiere que le demos gracias por todo lo que hace por nosotros. Él quiere que reconozcamos todo lo que Él hace por nosotros. Él quiere que seamos fieles, que no dudemos de Él, que escuchemos su palabra, que estemos satisfechos con Él, que abandonemos nuestro pecado. Dios quiere que hablemos la verdad, que seamos rectos de corazón, fieles a su palabra, que le amemos sobre todas las cosas. Pero muchas veces hacemos exactamente lo opuesto, porque apartamos nuestro oído de su palabra. Porque no nos importa lo que Dios nos está diciendo por su palabra. No enseñamos la palabra de Dios. Muchas veces no somos ejemplos a seguir. No enseñamos el temor de Dios a la generación venidera y nos rebelamos contra Dios. Muchas veces nos enorgullecemos. Somos desleales. No somos fieles a Dios. Y no estamos dedicados por completos a Dios. Y olvidamos las obras maravillosas de Dios. Y no atendemos a su dirección. No atendemos a su guía. No le creemos. dudamos sus promesas, dudamos de su fidelidad. Y nos quejamos contra Dios. Y no creemos las obras maravillosas de Dios. No las recordamos. No clamamos a Dios con fe. Y pensamos que solo necesitamos a Dios cuando estamos en problemas. Y por ello no tenemos corazones rectos para Dios. Tenemos corazones desleales. Y por ello tenemos aquí el Salmo 78, donde nos muestra un Dios misericordioso. Nos muestra de que Dios es persistente en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Y por ello vemos varias exhortaciones aquí en Salmo 78, donde nos exhorta a guardar los mandamientos de Dios, a no olvidarnos de las obras de Dios, a no dudar del cuidado de Dios, sino a buscar a Dios con fidelidad, a no rebelarnos contra Dios, a no abandonar a Dios, sino a reconocer la bondad de Dios para con nosotros. Ahora, lo primero que vamos a ver, si Dios lo permite, del versículo 1 al versículo 8, es que debes de guardar los mandamientos de Dios. Debes de guardar los mandamientos de Dios. Ahora, aquí el título del Salmo 78 nos dice que es Masquil de Asaf. Y Masquil, lo que significa, es hacer sabio o prudente. Ahora, es un término musical y no se sabe con exactitud cuál es su significado exacto, pero aparenta que quizás se refiere como un salmo para contemplar, o un salmo para instruir, un salmo para meditar en lo que se está enseñando. Ahora, nos dice que es un salmo de Asaf, y sabemos que Asaf fue dado el ministerio de la música. Nos dice en 1 Crónicas 25, del 1 al 2, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y entonces empieza a mencionar varios de los nombres, pero vemos ahí como Asaf está incluido en aquellos que ministran en la música. Entonces aquí vemos a Asaf, inspirado por Dios, escribiendo este salmo. Y entonces en los primeros 8 versículos vemos como que no realmente nos está exhortando a atender a la palabra de Dios, inclinar nuestro oído a su voz y a sus palabras. Y al mismo tiempo, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, ponerlo en práctica y enseñárselo a otros. Y asegurarnos que las generaciones venideras comunican la palabra de Dios los unos a los otros, para que crezcan y que aprendan a temer a Dios. Incluso el versículo 7 es clave, donde dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, ¿no? Ese es el propósito, que realmente amen a Dios sobre todas las cosas, que le teman exclusivamente a Él, que le sirvan a Él con todo su corazón, que no tengan un corazón dividido, sino que sean fieles a Él. Y por ello empieza el Salmo 78 en versículo 1, cuando dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, ese término ley, ahí traducido ley, en el lenguaje original es el término Torah, que es la idea de instrucción, de dirección. Hay que escuchar a la dirección de Dios, hay que escuchar a la instrucción que Dios da por medio de su palabra. Y por ello, inclinad. Es la idea de estirar o de extender vuestro oído a las palabras de mi boca. Es con propósito escuchar lo que Dios dice y no tener un oído cerrado o un oído duro para escuchar, sino estar preparados para escuchar y recibir lo que se dice. Y entonces en versículo 2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y ahí vemos cómo nos recuerda el libro de Proverbios, porque vemos ese término proverbios que se refiere a declaraciones sabias y básicamente nos va a instruir dándonos ejemplos del pasado, de la vida real, de una manera práctica, dando estas declaraciones sabias para que atendamos, para que aprendamos de sus palabras. Y por ello dice, abriré mi boca a proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces, cosas que quizás no son muy fáciles de entender. Esto es en versículo 2. No son fáciles de percibir, quizás. A lo mejor están un poquito oscuras y escondidas, pero nos va a enseñar. Y por ello hay que escuchar, hay que inclinar nuestro oído para atender. En Mateo 13, del 34 al 15, vemos cómo ahí en Mateo vemos que usa este pasaje, aquí el versículo 2, como una profecía de Jesús, de que Jesús va a enseñar por parábolas. Ahí en Mateo 13, versículo 34 al 35, donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso es Mateo 13, del 34 al 35. Entonces vemos cómo usa ese pasaje para referir que Jesús va a enseñar por medio de parábolas. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 3, dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Entonces, viendo cómo han escuchado todas estas historias, todo lo que Dios ha hecho en el pasado, han escuchado, han entendido, y es porque los padres se lo han contado, se lo han comunicado a las generaciones venideras, y ellos lo han conocido. Y por ello, en versículo 4 dice, no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Vemos esa idea de que van a comunicar una vez más, no van a encubrirlo, sino se lo van a comunicar a las generaciones venideras. Y es de acuerdo a la exhortación allí en Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es Deuteronomio 6, ahora versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde vemos esa exhortación de enseñar a las generaciones venideras el temor de Dios, el conocimiento de Dios, el aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que está exhortando aquí el Salmo 78, versículo 4, cuando dice, no las encubriremos a nuestros hijos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Ahora, ese término alabanzas se refiere a los hechos de renombre, a la gloria de estas alabanzas de Yahweh, la gloria de Dios, dice, y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces, ¿qué es lo que están contando? Están contando la palabra de Dios. Están contando lo que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo. En versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Aquí nos dice cómo Dios les da testimonio. Ese término testimonio se refiere a una señal de precaución, es un recuerdo. Y entonces tienen que recordarlo, tienen que ponerlo delante de ellos para no desviarse. Por eso está establecido, está seguro, está firme. Dice, y puso ley en Israel, otra vez usando ese término refiriéndose a esa instrucción de Dios, esa ley de Dios, y la mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ese término notificar es la idea de dar a conocer, de enseñar, otra vez enfatizando esa idea de comunicar lo que has aprendido de la ley de Dios y del conocimiento de Dios a las generaciones venideras. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y el está enfatizando este propósito de comunicar a las siguientes generaciones el temor de Dios, mostrando ese énfasis de enseñar la palabra de Dios y de comunicarlo para asegurarse de que no abandonen a Dios. ¿Cuál es el propósito? En versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Eso es lo que Dios desea de su pueblo y de todas las generaciones que siguen. Y por ello vemos aquí la clave de forma positiva, donde nos dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Entonces lo que Dios quiere es que confíen en Él y no se olviden de las obras de Dios. Lo que Dios quiere es que recuerden sus obras, que guarden sus mandamientos. Eso es lo que Dios desea, que lo pongan en práctica. Ese término guardar es la idea de proteger con cuidado, de observar con atención, asegurarte de que no se te escapa de las manos. Y por ello vemos esta clave de confiar en Dios, de recordar las obras de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Vemos esa clave en forma positiva, pero en versículo 8 vemos la clave en forma negativa, porque dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y entonces aquí de forma negativa dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Ese término contumaz se refiere a ser terco. Ese término rebelde es la idea de ser desobediente, era en contra de la autoridad. Y dice, generación que no dispuso su corazón. Ese término dispuso es la idea de establecer o de afirmar. Entonces no tiene un corazón estable y firme, sino lo que tiene es un corazón que titubea, un corazón dividido. Dice, ni fue fiel para con su espíritu, para con Dios su espíritu. Entonces no es confiable. No puedes depender en ellos de que van a hacer lo recto delante de Dios, porque no son fieles, sino que siguen su propio camino, hacen sus propias metas, viven para sí mismos, no para Dios. Entonces, por ello, la clave de forma negativa es, no seas terco, no seas rebelde, no tengas un corazón dividido, no seas infiel. Entonces, por ello, vemos aquí en estos primeros 8 versículos la importancia que nos da en guardar los mandamientos de Dios. Por ello, guarda los mandamientos de Dios. Pero continúa el Salmo, donde aunque vemos esta exhortación tan clara de obedecer a Dios y de guardar sus mandamientos, de serle fieles, vemos que el pueblo de Dios persiste en ser rebelde. Pero aunque el pueblo de Dios persiste en ser rebelde, Dios persiste en mostrar gracia y misericordia y bondad. Y por ello vemos esta exhortación en los primeros 8 versículos de guardar los mandamientos de Dios. Pero también del versículo 9 al versículo 16 dice: no te olvides de las obras de Dios. No te olvides de las obras de Dios. Aquí en versículo 9 dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Y aquí en esta sección, del versículo 9 al versículo 16, vemos esta exhortación de no olvidarnos de las obras de Dios. En versículo 9, menciona a Efraín, lo cual lo mencionará después, otra vez, al final del Salmo, donde en versículo 67 dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Lo que tenemos que recordar es que Dios bendijo a Israel por medio de José al llevarles a Egipto y proveer para sus necesidades. Y entonces, en esa fidelidad de José, Dios bendice a José, Dios bendice a sus hijos, y en especial bendice al hijo de José, a Efraín. Pero Dios no escoge a Efraín para que de su linaje venga el Mesías, sino escoge a Judá. Y eso es lo que enfatiza ahí al final del Salmo, donde nos dice, versículo 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Entonces aquí, volviendo otra vez al versículo 9, menciona aquí a los hijos de Efraín, lo cual nos está preparando para lo que va a acontecer al final del Salmo, de que Dios no escoge a Efraín. Pero aquí a Efraín los vemos como grandes guerreros, incluso los vemos bastante fervorosos y fuertes, especialmente en el libro de los jueces. Pero aquí vemos a Efraín que están avergonzados porque vuelven las espaldas en el día de la batalla, nos dice el versículo 9, aunque son arqueros armados. Ahora, en la escritura no tenemos un récord de su falta de valentía. Aquí simplemente está expresando esta vergüenza que realmente le pertenece a Efraín, pero le pertenece a toda la nación de Israel por su rechazo de Dios. Y en versículo 10 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Ahí vemos ese rechazo de Dios. No quieren proteger con cuidado el pacto. No están dedicados a observar con atención el pacto de Dios. Pero tampoco quieren andar de acuerdo a su ley. Ese término, no, esas dos palabras, no quisieron, es la idea de rehusar. Para nada quieren hacerlo. Y no quieren andar de acuerdo a su ley. No quieren caminar en rectitud. No quieren obedecer esa instrucción de Dios, sino que se rebelaron. Y porque no quieren guardar el pacto, no quieren andar en su ley, vemos que pronto se olvidan. Se olvidan de la ley de Dios. Y en versículo 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Después de que Dios hace obras maravillosas, en ese momento es imposible olvidarlo, porque estás lleno de gozo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y del pueblo de Israel, En todas esas veces que Dios les salvó, les rescató, les redimió, les ayudó, les fortaleció, proveyó para todas sus necesidades, en esos momentos el pueblo de Israel está completamente dedicado a Dios. Pero al no recordar, pues fácilmente y rápidamente lo olvidan y lo abandonan. Y entonces, al no recordar las obras de Dios, pierden su confianza en Dios. Pierden su dedicación a Dios, porque han olvidado. Y nos dice que de sus maravillas que les había mostrado, que vieron sus ojos. Nos lo dice ahí versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Ese término Zoán se refiere a una ciudad de Egipto. No se sabe exactitud a cuál se refiere, pero es quizás una de las ciudades que los israelitas construyeron para Faraón, como nos menciona ahí en Éxodo 1, versículo 11, que pusieron comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y entonces edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Quizás es una de ellas, o quizás simplemente es ese área de Egipto donde están. Y entonces, viendo cómo Dios está con ellos, aún en Egipto, aún en ese campo de Zoán, y Dios hace maravillas. Aquí en versículo 13, empieza con Dios dividiendo el mar, y los hace pasar en seco. Dice, detuvo las aguas como en un montón. Ahora, esa historia la encontramos en Éxodo 14, del 26 al 31. Éxodo 14, del 26 al 31, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó en ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Eso es Éxodo 14, del 26 al 31, donde vemos ese clímax, cuando Dios divide el Mar Rojo y hace que su pueblo pase por tierra seca, pero cuando el ejército de Egipto les persigue y les quiere alcanzar y hacer volver a Egipto, Dios destruye al ejército de Egipto al volver las aguas sobre ellos y cubrirles. Y entonces Israel ve esas maravillosas obras de Dios, y por ello creen, lo ven y le alaban. Pero cuán fácil es olvidarse de las maravillas de Dios. Continúa aquí el Salmo 78, versículo 14, dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. En Éxodo 13, del 21 al 22, nos menciona cómo Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y esto es Éxodo 13, del 21 al 22. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso es Éxodo 13, del 21 al 22. Viendo esa protección de Dios, ese guía, cómo Dios les guía con una columna de nube, con una columna de fuego, y no se aparta de ellos. Él está con ellos, proveyendo para sus necesidades, guardándoles del calor del sol, proveyendo esa sombra que necesitan con esa nube, y al mismo tiempo ese calor durante la noche de ese frío ahí en el desierto, pero Dios guiándoles. Lo vieron. Vieron maravillas, pero pronto se olvidaron. Versículo 15 menciona cómo Dios provee para sus necesidades proveyendo agua de la peña. Cuando dice en Dios, ese término en Dios se refiere a partir, a dividir, a romper. ¿Y qué es lo que partió? Las peñas en el desierto les dio a beber como de grandes abismos. Entonces ahí está un pueblo numeroso en medio del desierto, no pueden encontrar agua y Dios provee para ellos. El problema es que ellos se quejan y ellos tientan a Dios. Y ahí en Éxodo 17, del 15 al 7, dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. Esto es Éxodo 17, ahora versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está, pues, Jehová entre nosotros o no? Eso es Éxodo 17, del 5 al 7, donde vemos a Dios proveyendo agua ahí en medio del desierto para sus hijos. Y en versículo 16, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 16, dice: pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Habiendo otra vez las maravillas de Dios, proveyendo agua de una piedra, de una roca, de una peña, proveyendo ese agua en medio del desierto. ¡Ellos lo vieron! Pero en versículo 11 dice: se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que él les había mostrado. Y por ello la exhortación aquí, en esta sección del Salmo 78, del versículo 9 al 16, es: ¡no te olvides de las obras de Dios! Entonces vemos esa exhortación, los primeros 8 versículos: guarda los mandamientos de Dios. Luego del versículo 9 al 16, no te olvides de las obras de Dios. Pero continúa del versículo 17 al 31, donde dice: no dudes del cuidado de Dios. No dudes del cuidado de Dios. Porque en versículo 17 dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y entonces en esta sección del versículo 17 al 31 vemos esta exhortación de no dudes del cuidado de Dios. Porque hay que recordar, ellos han visto ya obras de Dios, protegiéndoles, guiándoles, proveyendo para sus necesidades. Pero nos dice versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Aquí vemos cómo le ofenden y se rebelan contra él. No quieren obedecer, no quieren ser fieles. Y se rebelan contra el Altísimo, que es el nombre de Dios, el Leyón, que es el más alto. Aunque Él es Señor de todo, Él es el más alto, el majestuoso. Aún se rebelan contra Él y no le quieren obedecer. Y versículo 18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y aquí les vemos en su rebelión contra Dios. Ahora pidiendo comida a su gusto, pero el propósito de Dios en hacerles pasar un poquito de hambre es que ellos aprendan a confiar en su cuidado, que aprendan a temerle a Él, que estén satisfechos con Él, que vivan para Él. Y por ello nos dice en Deuteronomio 8, del 2 al 4, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Eso es Deuteronomio 8, del 2 al 4. Viendo Dios probando a su pueblo para ver si le iban a servir o no, si le iban a obedecer o no, si le amaban a Él sobre todas las cosas o no. Pero aquí les vemos, volviendo a Salmo 78, versículo 18, que están pidiendo comida a su gusto. Se están quejando contra Dios, están murmurando contra Dios. Y nos dice versículo 19, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Lo cual es una frase que contrasta con lo que nos dice Salmo 23. Porque Salmo 23, versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso es Salmo 23, versículo 5. Viendo esa confianza que tiene el salmista en que Dios va a proveer para sus necesidades, aunque está rodeado de sus enemigos y de sus opresores, de aquellos que se oponen y son sus adversarios. Pero volviendo aquí a Salmo 78, versículo 19, vemos esta expresión de infidelidad, que no quieren confiar en Dios, no quieren obedecer a Dios, sino que dudan de Él y se lo echan a la cara. Por eso dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y entonces en versículo 20 nos menciona que recuerdan cómo Dios ha provisto agua Y versículo 20 dice, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y por ahí en versículo 21 vemos que Dios se indigna. Y dice, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, viendo como Dios se indigna contra ellos en su ira. Ahora en Números 11, del 1 al 10, nos menciona esta historia, donde dice, Números 1, del 1 al 10, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Eso es Números 11, del 1 al 10, donde vemos esta falta de fe. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 78, versículo 21, dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aquí les vemos siendo desleales a Dios, siendo infieles, no confiando en su palabra, no obedeciéndole, no amándole, no poniéndole primero, sino poniendo sus propios deseos antes que a Dios, viviendo para sí mismos y quejándose, murmurando contra Dios, siendo infieles a Dios. Pero a pesar de su infidelidad y de que Dios les estaba probando, porque en Éxodo 16, del 4 al 5, dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Eso es Éxodo 16, del 4 al 5, donde ahí nos dice que Dios lo usaba para probar a su pueblo, para ver si andaba en su ley o no. Pero aquí vemos en Salmo 78, versículo 22, no están andando de acuerdo a la ley de Dios, sino que están siendo infieles, no están creyendo la palabra de Dios, no están confiando en su salvación, aunque ya han visto obras maravillosas de Dios. Pero aún en su infidelidad, Dios muestra su misericordia. Porque en versículo 23 dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y ahí vemos como Dios está proveyendo para sus necesidades, proveyendo el maná, este pan pan del cielo. Dios proveyendo para sus necesidades, aunque ellos persisten en su rebeldía. porque Dios persiste en ser misericordioso. Dios persiste en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Pero aún siguen quejándose, siguen siendo desleales, siguen siendo infieles. Por ello, como leí anteriormente ahí en Números 11, les vemos quejándose de la provisión de Dios y que quieren carne. Y entonces, en Números 11, empezando ahí en versículo 18, Dios les va a proveer carne. En Números 11, desde el versículo 18 al 34, dice: pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso es versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les daré carne? ¿Y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos las ovejas y los bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Esto es Números 11, ahora versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y entonces, versículo 30, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Eso es Números 11, del 18 al 34, donde vemos a Dios proveyendo carne, proveyendo alimento para un pueblo rebelde. Un pueblo que constantemente se queja, que constantemente es infiel, que constantemente está pidiendo cosas a su gusto y no está siendo fiel a Dios. Y eso es lo que nos describe aquí Salmo 78, esta escena, cuando nos dice versículo 26, movió el solano en el cielo. Ese término solano se refiere al viento del este. Dice, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. Vemos Dios mostrando gracia. Dios siendo fiel. Dios siendo misericordioso con un pueblo rebelde. Pero versículo 30 dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y ahí vemos Dios actuando con juicio contra este pueblo rebelde. Porque incluso en ese pasaje que leí ahí en Números 11, en el versículo 34, llaman ese lugar el lugar donde sepultaron al pueblo codicioso. En esa rebeldía, en ese rechazo de Dios. Y cuando consideramos aquí al pueblo de Israel en su rebeldía, les vemos vez tras vez siendo infieles a Dios. Muchas veces no lo entendemos. Y decimos, ¿cómo pueden haber hecho eso? Haber visto tantas maravillas, tantos milagros, tantas obras majestuosas de Dios. Y pronto después, haberle abandonado, haberle rechazado, tan pronto ser infieles a Dios. Pero tenemos que considerar nuestras vidas y ver que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros somos infieles a Dios. Nosotros somos rebeldes. Nosotros no mostramos gratitud. Nosotros no guardamos constantemente sus mandamientos. Nosotros no recordamos fielmente sus obras. Nosotros muchas veces dudamos de su poder y de su control. No le escuchamos. No dejamos que nos enseñe. Y tenemos un corazón dividido. Muchas veces nosotros apartamos nuestro oído. No clamamos a Dios con fe. Y no creemos las obras de Dios. Y somos desleales. Somos infieles. No estamos dedicados por completo a Dios. Debemos de considerar nuestra vida. Y debemos de aprender de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y aprender de este salmo, porque para esto está. Nos está enseñando a recordar quién Dios es. A recordar la gran misericordia y gracia de Dios para un pueblo rebelde. Y mostrar gratitud hacia Él, guardando sus mandamientos. No olvidando sus obras, no dudando de su cuidado, sino siendo fieles a Él. Poniendo en Dios toda nuestra confianza, atesorándole, estando satisfechos con Él, viviendo para Él, porque Él desea mostrar misericordia, Él desea mostrar gracia, Él nos muestra su amor a diario. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué actitud le mostramos? ¿Nos quejamos contra Él? ¿Murmuramos contra Él? ¿Le damos el tiempo extra? ¿Le rechazamos? ¿Le abandonamos? ¿No le ponemos como nuestra prioridad? Dios es persistente en mostrar gracia a un pueblo rebelde. Aprende. Escucha y busca a Dios de todo corazón. Vamos a terminar en oración.